Estamos arrancando una edición más, un podcast más de Fe Práctica. Hoy, como hemos anunciado hace algunos minutos atrás, nos encuentra con nosotros el pastor Emilio Agüero, ¿sí? Pero está con nosotros el pastor Luis Salomón, pastor principal de la iglesia MQB Lambaré. Qué gusto tenerlo en cabina de radio, pastor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy bien, querido Eliseo. Mucho gusto también para mí. Después de un buen tiempito,
me toca hoy
cubrirle a nuestro pastor.
Ajá.
Y bueno, feliz de compartir este espacio también contigo y con toda la audiencia.
Igualmente. Bueno, le deseamos pronta recuperación al querido pastor Emilio, ¿verdad? Que repose, que tome bastante agua,
así mismo,
¿verdad? Que se le mime un poco para que la recuperación se pueda acelerar. Y nosotros aquí, junto al pastor, vamos a charlar con charlas agradables, profundas, como es característico a este bloque de Fe Práctica, que este año están cumpliendo 14 años más o menos, ¿sí? 14, pues arrancamos en el 2012, inicio del 2012, así que bastante tiempo de buena influencia de este podcast, pastor Luis.
Totalmente. Bueno, el pastor estuvo ayer trabajando un poco hacia acá, cupé, le agarró la lluvia, entonces hoy amaneció ya un poquito resfriado, pero le mandamos un saludo.
Sí, señor.
Y bueno, el tema que hoy traigo, Eliseo, para compartir con la audiencia y contigo.
¿Cuál es?
Es cristianos globales.
Ah,
una iglesia y creyentes con un corazón para las naciones.
Muy bien.
Qué interesante, ¿verdad?
Sí.
Qué importante que hablemos de estos temas, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas veces, como iglesia, solemos tener la tendencia a querer encerrarnos en esas cuatro paredes y necesitamos un poco expandir nuestra visión a lo que la misma palabra de Dios nos hace entender, ¿verdad? La Biblia dice que, o sea, el significado de la palabra iglesia tiene que ver con ser llamados hacia afuera, ¿verdad?
Okay.
De alguna manera, el sentido es de que somos equipados en el entorno de la comunidad, en el entorno de la iglesia, para ir a vivir y expresar nuestra fe y el carácter de Cristo para afuera. Entonces, de eso es un poquito lo que queremos hablar el día de hoy.
Y de hecho, uno de los últimos mandatos que Jesús daba a sus discípulos antes de ascender era ir por todo el mundo y predicate el Evangelio.
Sí,
a todas naciones, salgan.
Totalmente. Mateo capítulo 28, vayan,
sí,
hagan discípulos entre todos los grupos de personas en el mundo.
Uh-huh.
Es lo que significa entre todas las naciones, ¿verdad?
Sí.
A veces cuando pensamos en ese verso de todas las naciones, pensamos que países regionales como Paraguay, Argentina, Brasil, no. Los grupos étnicos de personas en el mundo.
Sí.
Entonces, un pastor decía hace poco, y me llamó mucho la atención, el hecho de que muchas veces nos reunimos para discutir sobre misiones, para hablar sobre misiones, siendo que ya está todo escrito en la palabra, es cuestión de que la iglesia la obedezca y punto, ¿verdad? Lo que tengo que aclarar un poco es que esto está inspirado un poco en un curso que yo hice en el año 2020 en plena pandemia. Lo hice en forma virtual y no solamente me encantó el curso, sino que realmente añadió mucho a mi cosmovisión en este entorno, y estamos comprometidos ya hace varios años con toda la parte de las misiones transculturales.
Qué bueno.
Aquí en nuestro país, tanto con el liderazgo nacional como desde la iglesia promoviendo y movilizando. De hecho, para los que no saben, yo soy pastor de la iglesia Más que Vencedores en la ciudad de Lambaré, y desde ahí una vez al mes estamos desarrollando un culto temático de misiones, donde estamos orando por los grupos no alcanzados en el mundo, ¿verdad? De alguna manera adoptamos esas etnias para orar por ellas.
Qué bueno.
Estamos también promoviendo el hecho de que se puedan orar por los obreros paraguayos que están trabajando en el campo misionero en el mundo. Y lógicamente ese día hacemos un mensaje especial relacionado al tema de las misiones, porque es un tema que necesitamos estar equipados y preparados como iglesia.
Sí, sí, sí.
En el mundo todavía hay mucha necesidad, a pesar de la tecnología,
bastante,
a pesar de todos los esfuerzos misioneros que ya existen, todas las organizaciones, todas las traducciones bíblicas que se han hecho hasta aquí. De hecho, José Moviedo suele estar aquí hablándonos también de las traducciones bíblicas y de la importancia de ello, pero aún así hay grupos de personas en el mundo que ni idea tienen de que existe un Salvador llamado Jesucristo, que un día murió en la cruz por sus pecados, que resucitó al tercer día, y ahí entramos la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A dónde? ¿Por qué no estamos yendo, verdad? Entonces, es la pregunta. Y bueno,
bien.
Entonces, un poquito el propósito final de la iglesia. ¿Por qué estamos en el mundo? ¿verdad? Nosotros fuimos salvados para participar de la misión de Dios. Mm. No fuimos salvados para solamente estar encerrados en una iglesia o solamente tener un estilo de vida cristiano, lo cual está muy bien. Mm. De hecho, el cristianismo es un estilo de vida, un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de la Biblia, pero no es solo eso, hay mucho más allá de eso. Okay. Y tiene que ver un poco con el hecho de que de cumplir con la tarea, ¿verdad?
Una cosita nomás antes que siga. Si alguien quiere enviar su mensaje, su aporte, su consulta, lo puede hacer. 0972-201-400. También estamos en el Facebook, ¿sí? Bueno, ahí está. Continúa nomás, Pato.
Muy bien, muchas gracias, Liceo. De hecho, hay cuatro perspectivas, ¿verdad? Que podríamos hablar el día de hoy. Uh-huh. Dentro de lo que se destaca como el movimiento misionero. En primer lugar, tenemos la perspectiva llamada perspectiva bíblica, ¿verdad? Uh-huh. Centrada en la palabra de Dios a través de la idea de que, en primer lugar, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. ¿Podríamos leer eso, Eliseo, si me puede acompañar?
Sí, Génesis 12.
Veo que siempre le ayuda al pastor Miguel Gil, al pastor Emilio, entonces...
Me meten en aprieto a veces porque quieren rápido de aquí, pues a veces, pero aquí estoy. Génesis 12.
Sí, 1 al 3, por favor.
1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Muy bien.
Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Obedeció.
Obedeció. Ahí vemos un ejemplo, uno de los primeros ejemplos en la Biblia de envío misionero, por un lado, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice la Biblia que Abraham no sabía hacia dónde tenía que irse. Uh-huh. Vete de tu tierra y tu parentela, es todo lo que Dios le dijo a Abraham, y Abraham decidió obedecer. Uh-huh. Y a medida que Abraham caminó sobre la palabra que Dios le dio, a medida que Abraham caminó sobre esa palabra, fue que Dios empezó a bendecirle, Dios empezó a mostrarle lo que tenía que hacer.
A clarificarle.
A clarificar. Y Dios actúa así también para nosotros. Probablemente Dios a más de una persona le ha puesto algún quebranto, algún sentir para el movimiento misionero, pero muchas veces como por temor, por ideas contrarias a lo mejor a lo que la Biblia misma nos enseña, muchas veces no estamos obedeciendo. Uh-huh. A lo mejor Dios nos llama a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestra ciudad, a salir de nuestra nación, y por el hecho de que estamos cómodos donde estamos, o por temor, o por una falta de enseñanza correcta de la Biblia, o de ser consolidado en lo que la misma Biblia enseña, a veces nos mantenemos estáticos. Uh-huh. Otra palabra, en Salmo 67, por ejemplo, nos da la idea de que sean conocidos en la tierra tus caminos. ¿Podemos leer algunos versículos del Salmo 67?
Claro que sí.
Un salmo muy misional, muy misionero.
Uh-huh. Aquí estoy ya en Salmo 67.
Sí.
Para que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, porque juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las naciones en la tierra. Uh-huh. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
Ahí te quiero pausar, Eliseo, porque el propósito fundamental de la cosmovisión misionera en la Biblia, la cosmovisión misional, es justamente que todos los pueblos de este mundo alaben a Dios. Amén. Que todos los pueblos del mundo adoren al Señor, al único Dios. Generalmente cuando oramos también con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que los pueblos de la tierra santifiquen el nombre de Dios. Y cuánta necesidad todavía hay en ese sentido. Entonces, vimos Génesis 12, 1 al 3, que dice, haré de ti una nación grande, tú serás bendición. Entonces, es lo mismo que Dios quiere trasladar a todos los creyentes. Amén. Que todos tengamos esa identidad de ser personas, ser bendición a otros. Entonces, la Biblia es una historia de principio a fin, una historia misionera. Isaías 49:6 nos habla de ser luz para las naciones, lo que mencionábamos al inicio, Mateo capítulo 28, donde está la gran comisión, que habla de un enfoque de discipulado integral, ¿verdad? hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos. Uh-huh. Entonces es un discipulado integral también, lo que implica un poco el sentir de la palabra de Dios en las misiones. Y la meta final que encontramos en Apocalipsis 7, versículos 9 al 10. Apocalipsis 7, versículos 9 al 10.
Me voy un ratito, Apocalipsis 7, 9 y 10. Dicen, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Entonces la meta final que tiene la iglesia, que tiene la humanidad en este mundo y que tenemos nosotros como iglesia para hacer que la humanidad llegue a eso, es que todos adoremos, alabemos a Dios. Uh-huh. Que todos lleguemos a este punto donde todas las naciones se encuentren adorando y alabando al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Y me viene a la mente el lema que tenían los moravos. Uh-huh. Un grupo de personas orando durante 100 años de manera ininterrumpida, 365 días del año, 24 horas sin parar. Ellos se vendían como, históricamente está registrado esto, que ellos hasta se vendían como esclavos con tal de predicar el evangelio a los que no conocían al Señor.
Qué pasión, ¿no?
Y ellos decían, el Cordero es digno de recibir adoración, de la adoración de vida por su sacrificio.
Amén, qué lindo.
Si tenemos ya algunos mensajes.
Digno de imitar. Sí, hay mensajes. Aquí te llega un mensaje que dice, ¿se podrá ser un cristiano completo si no se evangeliza?
Difícilmente, porque es parte, de manera natural, ¿verdad? Uno va a testificar de Cristo si es que es creyente. Uh-huh. Es imposible disociar eso. Uh-huh.
Pastor, hoy tuve un quebranto por el camino. Venía manejando por la misma ruta de siempre y hay dos personas canillitas que siempre les veo y me quebranta cada vez que los veo. Algo me dice que le hable, que haga ofrenda para ellos y sea un anzuelo de orar por ellos. Uh-huh. Pero ya son días que siento eso y hoy una amiga me dijo, eso Dios quiere que hagas. Y estoy con ese quebranto y no sé cómo hacerlo. Creo que Dios ya me dio todo como para llegarle, dice. Uh-huh. Y ya hay que hacer nomás.
Bueno,
ya
es cuestión de obedecer. Tuve una experiencia en algún momento cuando andaba en colectivo. Uh-huh. Era un creyente relativamente nuevo todavía y el Señor me en mi interior me quebrantaba a predicar en el colectivo. Uh-huh. Y me incomodaba eso porque no sabía cómo hacerlo, no quería hacerlo, tenía como, sentía un poco de, no sé, me asustaba la idea de levantarme nomás en un colectivo. Uh-huh. Hasta que un día vuelvo a sentir lo mismo en un colectivo semi vacío, había algunas personas, pero de repente una persona se para y se baja del colectivo y tenía en su mano un libro que decía Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y cuando esta persona se baja, yo de alguna manera experimento que el Señor me dice, para Él era el mensaje. Llegué a casa y me postré a orar, a llorar muchísimo y le pedí perdón a Dios. Y le dije al Señor que la próxima vez que tenía la oportunidad lo haría. Lógicamente el Señor, como en su humor sabe hacer las cosas muchas veces, el siguiente colectivo en el que me tocó subir era un colectivo repleto. Un alfiler no entraba ahí. Y nuevamente vino el recuerdo de, ¿te acordás lo que me dijiste la otra vez? Vamos pues a evangelizar acá.
Ya se animó, ¿sabes?
Le pedí permiso al chofer y empecé a predicar. Fue algo tremendo. Y a partir de ahí, cada vez que me subía en un colectivo, hablaba del Señor. Entonces, yo le digo a este hermano que haga lo que el Señor le está indicando, ¿verdad? Porque la Biblia nos llama a obedecer también la voz del Espíritu en ese sentido.
Muy bien.
Y, lo que Dios le está, la convicción que Dios está poniendo en su interior no va en contra de las Escrituras.
Claro.
Porque es un tema filoso también a veces. Yo siento, yo esto, lo otro. Hay que tener en cuenta que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Pero hay que filtrar las cosas por la palabra de Dios.
En siempre. Este caso, lo que siente esta persona es lo que Dios manda.
Claro, por supuesto.
A través de la Biblia, ¿verdad? El ayudar, el orar por otros. Y en un día de frío como el que estamos teniendo, poder ayudar de alguna forma con abrigo, con un poquito de comida. Y más aún en este contexto en el que dice que es un canillita, ¿verdad? Son dos canillitas. Así que mismo. Hay que hacer. Bueno, a ver, hay más mensajes. Bendiciones para todos. Qué bueno tenerlo y escucharlo hoy, querido Pastor Luis, dice. Bueno, esos son los mensajes que llegaron. Cuando me llegue a algo más, yo voy a estar leyéndolo.
Por favor. Bueno, Eliseo, entonces, si nuestro Dios es un Dios misionero, ¿cómo nosotros no lo seríamos, verdad? Entonces, la cuestión acá es que Dios envió al mundo a Jesucristo también, ¿verdad? Y Jesucristo mismo dijo que así como Dios lo envió a Él, Él nos envía a nosotros al mundo a predicar el Evangelio. La misión no es un departamento de la iglesia, es la esencia misma de todo lo que significa ser iglesia.
Sí.
Y eso es un nivel de madurez al cual como iglesia necesitamos llegar en algún momento, ¿verdad? Entender que la iglesia debe ser misional. No, la iglesia no debe encerrarse entre cuatro paredes. La iglesia no es que tiene que tener un departamentito ahí allá, casi olvidado, que trabaja para las misiones y cada tanto, bueno, hacemos alguna campaña ahí esporádica, aislada. No, la iglesia en general es llamada a ser una iglesia misional.
Okay.
Seguidamente tenemos hablábamos recién a grandes rasgos, ¿verdad? A grandísimos rasgos, porque esto es un tema para profundizar prácticamente en cada programa. Hablábamos de la perspectiva bíblica. Ahora entramos a la perspectiva histórica. Todos, como iglesia y como creyentes, somos parte de una cadena de obediencia que viene desde la iglesia primitiva. Somos también como parte de una cadena de oraciones que otros han hecho. Entonces, si hacemos un breve recorrido por la historia de la iglesia, la iglesia primitiva sufrió persecución, ¿sí o no? Desde el momento que Jesús le dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, lo que movió inicialmente el hecho de que los creyentes se muevan hacia Jerusalén, desde Jerusalén hacia Judea, hacia Samaria y hasta lo último de la tierra, no fue el hecho de que fueron movilizados para las misiones. Inicialmente fue la persecución, lo que hacía que justamente ellos sean mártires, testigos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fue la persecución la que llevó el Evangelio fuera de Jerusalén. Y hasta hoy en día, en muchos contextos, la persecución sigue siendo una realidad en el mundo.
Sí.
Ser consciente, orar por la iglesia perseguida, pedirle a Dios que siga sosteniendo a ellos y que permita a Dios que esa persecución se reproduzca. ¿En qué sentido? En el hecho de que Cristo siga siendo conocido. Hay historias de persecución, Eliseo, que hablan de que gente que ha asesinado a creyentes terminaron convirtiéndose por el testimonio de las personas que lo rodeaban.
Sí.
O porque el Señor mismo, luego de asesinar a ese creyente, les visita de una manera profunda. ¿Y para qué vamos a ir lejos? La historia de Elizabeth Elliot con Jim Elliot, estos misioneros que fueron al Ecuador, misioneros americanos que habían ido a esta tribu de los Aucas. Elizabeth Elliot vuelve frustrada después de un tiempo a su país porque su marido fue asesinado al poco tiempo de haber llegado a la tribu, pero ella luego, por una convicción de Dios, va de vuelta a esta tribu y evangeliza y se terminan convirtiendo toda una comunidad de personas que hasta hoy en día están con una fe ferviente, valga la redundancia, una vida espiritual ferviente. Y el testimonio de Elizabeth Elliot hasta hoy sigue siendo de muchísima influencia para la iglesia en el mundo, ¿verdad? Después tenemos, como habíamos mencionado también como parte de la historia, a los moravos, que fueron los primeros en enviar misioneros sostenidos por oración y por sacrificio, sacrificialmente. Ellos decían, nosotros queremos sacrificialmente entregarnos a las misiones. Pero ¿cómo sostenían todo eso? A través de la oración ininterrumpida. 100 años, generación tras generación. Creo que una generación dura aproximadamente 40 años. Son dos generaciones. Entonces, más de dos generaciones al ser 100 años. Los moravos, para aquellos que quieran investigar un poco más, pueden buscar información sobre ellos.
Muy bien.
Tenemos a William Carey, conocido como el padre del movimiento moderno de las misiones. También conocemos a Hudson Taylor, conocido como un modelo de contextualización y fe radical.
Él es el que fue a la China, ¿verdad?
Así mismo. Hudson Taylor. El sur global está asumiendo el envío incluyendo a paraguayos, hoy en la historia, el sur global del mundo, que incluye al África, a Asia y América Latina también. El sur global del mundo está enviando misioneros. De hecho, Paraguay tiene un movimiento llamado CONAMI, Cooperación Nacional de Misiones, que forma parte de otro movimiento un poco más grande que se llama COMIVAM, Cooperación Iberoamericana de Misiones. Y todo eso forma parte de la historia de la iglesia actual.
Muy bien.
De la historia, del recorrido histórico que estamos haciendo. Entonces, hay una perspectiva histórica para que la iglesia también esté fundamentada del por qué la esencia de la iglesia y de los creyentes debe ser el hecho de que seamos creyentes globales o creyentes misionales, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que aclarar algo, Eliseo. Desde la perspectiva bíblica, cuando hablamos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, probablemente, como somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, no todos van a tener que ir a las misiones fuera de su país.
Okay.
Algunos serán llamados por Dios a trabajar localmente, otros fuera de su ciudad, otros traspasando la frontera y otros hasta lo último de la tierra. Y todo eso lo hacemos en conjunto. No es que primero hacemos toda la tarea en Jerusalén, porque algunos dicen, pastor, ¿por qué hablan mucho de las misiones transculturales fuera del Paraguay, por ejemplo? Siendo que acá en el país tenemos mucha necesidad. Cierto, acá en el país hay mucha necesidad todavía. Pero el tema es que hay que entender que somos un cuerpo y funcionamos como un cuerpo. Y mientras algunos son llamados por Dios para trabajar localmente, otros serán llamados por Dios para trabajar en el extranjero a favor del evangelio y la extensión del reino de Dios.
Ahora, lo bueno es si yo, por ejemplo, soy llamado a trabajar localmente, ¿verdad? Porque aquí está mi lugar de trabajo y demás, y yo evangelizo aquí. Igual puedo ser parte de la tarea que hacen otros de ir internacionalmente a través de mi oración y de mi ofrenda.
Claro, porque existe esa famosa frase que me encanta también, que a las misiones vamos de diferentes formas.
Sí.
Vamos a las misiones orando, vamos a las misiones dando de nuestros recursos, y vamos a las misiones yendo, voluntariamente entregándonos a la tarea misionera también de ir. Entonces, justamente eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de ir a las misiones y parte de eso es nuestra oración y nuestra contribución también, por supuesto, a los esfuerzos misioneros. Nosotros, por ejemplo, en Lambaré, cada mes, una vez al mes que tenemos estos cultos de misiones, destacamos que las ofrendas que juntamos, no así los diezmos, lógicamente eso se administra para los gastos de la iglesia, etcétera, pero sí las ofrendas tratamos de separarlas para esfuerzos misioneros y oramos y vemos a dónde el Señor nos guía para ofrendar la causa de las misiones.
Excelente. Bueno, aquí te cuento que hay varios mensajes.
Por favor.
¿Los leo?
Sí.
La primera vez que prediqué en un bus tenía como 13 años. Dios puso en mi corazón decir, si chocamos y morimos, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno?
Qué tremendo.
Y de ahí, full, le daba el plan de salvación.
Muy bien.
Esa primera vez fue tan satisfactoria que quería llegar al siguiente bus para nunca más dejar de hacer eso. Hay un poder que viene del Espíritu Santo para ayudarnos a dejar hasta nuestra personalidad tímida cuando es para Él.
Totalmente.
Qué lindo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con
eso. Sí, porque alguien puede decir, no, yo soy tímido, yo no sé hablar, así como Moisés y su excusa, ¿verdad? No sé hablar, el Espíritu Santo se va a encargar.
Tal cual.
¿Verdad? Espíritu Santo.
Así mismo.
Bueno, y qué manera de arrancar, ¿eh? Confrontándoles a estas personas con algo existencial, algo a lo cual tenemos que pensar, que es la muerte,
¿verdad? Tal cual. Justamente aprovecho, Eliseo, para mandar un saludo y condolencias a la familia de mi esposa, la abuelita Alberta, de 96 años, partió a la presencia del Señor anoche. Justamente después de acá me tengo que ir ahí. Y es una realidad que tenemos que administrar.
Sí.
Entonces, la iglesia cristiana no puede estar ajena a esto, ¿verdad? Necesitamos profundizar en esto. Y esto es una puerta para que podamos evangelizar de una manera profunda.
Claro, claro que sí. Bueno, dice, buenos días. ¿Los judíos nunca cumplieron con el cometido de evangelizar? Digo por los primeros versículos que leyeron, dice. Es una pregunta. ¿Nunca cumplieron con el cometido de evangelizar?
No entiendo a qué se refiere su pregunta, porque los primeros versículos que leímos, el primero tenía que ver con Abraham, que obedeció plenamente lo que Dios le había dicho.
Yo creo que se refiere al de Mateo 28, y por todo el mundo, en Jerusalén, en Judea.
Hechos. Eso está en el libro de Hechos. Bueno, sí. Yo tengo que decir que se dio el hecho de la iglesia primitiva, porque los primeros creyentes eran judíos. Ellos evangelizaban desde la persecución. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía en Hechos capítulos 11 al 13, donde vemos que la iglesia de Jerusalén estaba prácticamente diezmada por la persecución que había. Y dice el relato bíblico, el registro bíblico dice que los judíos iban por el camino e inicialmente solo hablaban con otros judíos. Pero ellos les contaban el motivo por el cual salían, por el cual estaban huyendo. Y esa era la forma de comunicar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y al llegar, registra la historia bíblica, al llegar a Antioquía, el primer lugar donde fueron a visitar era el templo donde se reúne la sinagoga.
La sinagoga.
Y en la sinagoga despertó mucha curiosidad en las personas que estaban alrededor. El hecho de que estos judíos estaban contando la buena noticia a otros judíos. Y ahí es donde les llama la atención y se acercan griegos y de otras nacionalidades a escuchar también el evangelio, y tenemos la primera iglesia multicultural de la Biblia en Antioquía.
Ok. Bueno, a la oyente le encanta escucharlo. Dice, usted tiene una voz muy tranquila. Dice.
Muchas gracias.
Da gusto escucharlo. Beatriz de San Lorenzo. Saludos, pastor. Hermano Eliseo, un ejemplo nuestro, hermano Jean Elliot.
Así.
Cuando escuché y leí sobre esta historia real, en mi corazón sentía arder un fuego.
Tremendo.
Y este lema quedó grabado en mi mente. No es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener. Incluso se hizo una canción de eso. Creo que Miguel Ángel Guerra grabó esa canción.
Totalmente.
No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener en esta tierra. Así mismo
es. De hecho, hay una película gratuita que uno puede verla en YouTube, se llama Punta de Lanza. Punta de Lanza, y es la película inspirada un poco en Jim Elliot.
Ah, mira, sí. Qué bueno.
Punta de Lanza.
Esta oyente nomás que te consultó si los judíos cumplieron con el cometido evangelizar, dice, analizo nomás, Dios eligió a Israel para darse a conocer, ¿verdad? Pero ellos se quedaron encerrados entre ellos. ¿O nunca fue la intención de Dios que Israel evangelice? No, pero los apóstoles evangelizaron.
Claro.
Los apóstoles salieron y...
Ellos se encargaron de cuidar las enseñanzas de Cristo y lo hacían enseñando, lo hacían proliferando todo lo que Cristo les enseñó.
Sí.
No hay secreto con eso.
Sí.
Es así categóricamente. Okay. De hecho, si vemos Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, el capítulo 3, por ejemplo, habla de la vida de la primera iglesia y dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles.
Okay.
Y después dice, compartían el pan, se reunían en las casas, oraban, etcétera, etcétera.
Muy bien.
O sea, había todo un contexto también ahí muy misional, muy misional. Tenemos la perspectiva cultural también, Eliseo. O sea, hablamos ya de la perspectiva bíblica.
Sí.
Dimos un pantallazo así, ¿verdad? En algún momento podemos profundizar más sobre eso. Después hablamos de la perspectiva histórica y mencionamos gente que fue un ícono de alguna manera en la historia de las misiones. Entre ellos quiero mencionar algo de William Carey, por ejemplo. Él fue encontrado muerto de rodillas, orando.
Mira,
era un hombre tan devoto que fue encontrado muerto de rodillas, orando por el pueblo con el que él trabajaba. Y fue un hombre que tuvo mucha influencia en lo que hizo. Inclusive, no solamente, uno piensa que las misiones, cuando hablamos solamente de aspectos religiosos. Hablamos también de aspectos prácticos. Mucho de lo que William Carey hizo en su trabajo, en su apostolado, en sus misiones, fue haciendo camino para que la gente con la que él trabajó, en el contexto donde él trabajó, sean libres de la esclavitud, por ejemplo.
Muy bien.
Pero encontramos también la perspectiva cultural. Entonces, el evangelio no cambia, Eliseo. Nunca cambia. Por supuesto, la palabra de Dios no debe ser por ningún motivo adulterada. Pero el mensajero muchas veces debe adaptarse culturalmente, siempre y cuando la cultura en la cual somos llamados por Dios a trabajar no implique que nosotros nos adaptemos a prácticas pecaminosas.
Claro, que vayan en contra de los mandatos bíblicos.
Exactamente. Mm. ¿Por qué? Porque, lógicamente, nosotros justamente somos llamados a abandonar las prácticas pecaminosas de nuestra cultura. Uh-huh. Pero eso no significa que tenemos que divorciarnos de nuestra cultura. Ejemplo, claro. Nosotros como paraguayos, por ser creyentes, no dejamos de tomar tereré, no dejamos de tomar mate, no dejamos de comer una rica chipa. Comida típica, comida, comer chipa, sentarnos en la vereda, muchas veces a compartir con la familia. Todas esas cuestiones son muy culturales, pero qué sé yo, el machismo excesivo podría ser algo cultural que es pecaminoso, ¿verdad? Muy bien. O qué sé yo, la promiscuidad del varón, el matriarcado famoso, todas esas cuestiones de repente sí son cuestiones que en nuestra cultura local hay que trabajarlas a través del Evangelio para que haya un cambio en la mente, en el corazón, y pueda haber un cambio en la conducta.
Muy bien.
Entonces, eso es lo que estamos tratando de expresar un poco con la perspectiva cultural cuando hablamos de ser creyentes globales. Uh-huh. Dice la Biblia, Jesús se hizo hombre, vivió entre nosotros. Uh-huh. Jesús estaba también en una cultura judía, uh-huh. De hecho, él era un rabino. Uh-huh. En varios relatos de los Evangelios vemos que a él le llamaban rabí.
Sí.
Entonces, la cultura no es una enemiga, es el contexto donde nos atrevemos a sembrar la palabra de Dios. Mm. Pablo mismo en muchas ocasiones utilizó la cultura griega para hablar, por ejemplo, de aquel Dios no conocido y agarrarse de eso para predicar el Evangelio en el contexto donde él estaba trabajando. Evitar, por ejemplo, el etnocentrismo. ¿Qué significa eso? No exportamos cultura, sino el reino. Lo que pasa es que hay una problemática también con esto, y especialmente con las misiones que en algún momento eran las misiones tradicionales americanas, sin darse cuenta en alguna medida. Por ejemplo, esos trabajos misioneros llevaban y establecían una iglesia, una escuela, un hospital en una región del África, por dar un ejemplo. Pero a la par de eso, ellos estaban culturizando también, no solamente con la palabra de Dios, sino con su propia cultura.
Claro.
Querían que los locales se vuelvan a su cultura. Y por ejemplo, ocurrieron cosas, unos indígenas cuentan su experiencia. Después de muchos años, la misión americana salió de ahí y le dejó a cargo a los locales. Y dicen ellos decían de nosotros que no podíamos diezmar y ofrendar porque éramos muy pobres. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta es que nosotros éramos realmente pobres porque no nos atrevíamos a dar. Entonces, esas son cuestiones así un poco de la cultura que es importante trabajar y aprender a la hora de hablar de misiones. No se trata de exportar una cultura, se trata de llevar el mensaje. Se trata de exportar el reino de Dios.
Muy bien, con todos sus principios.
Tal cual, es el reino de Dios.
Bueno, aquí dice este oyente, no me refiero a los del Antiguo Testamento, ellos nunca debían dar a conocer a Dios, no en el sentido de dar a conocer el Evangelio, sino de dar a conocer a Dios. Bueno, un oyente. Los judíos como pueblo no aceptaron a Jesús como el Mesías, ¿cómo podrían evangelizar? Para la persona que dijo que los judíos no evangelizaron, dice.
No, hay que tener en cuenta que históricamente y bíblicamente que los primeros creyentes de la iglesia primitiva eran judíos, que se convertían a Cristo, que empezaban a hacerse discípulos, seguidores de Cristo y de los apóstoles.
Muy bien. A ver qué más hay por acá. Feo Campos, saludos. El humor del Señor, Él es un papá cariñoso, amoroso, y así como dice el pastor, con humor y a veces simpáticamente nos invita a ser obedientes.
Amén.
Griselda Torales.
Así es.
A ver qué más hay por acá. Dios le bendiga, pastor. ¿Se puede evangelizar igual si hay pecado de por medio? Dice.
Wow.
El caso de una persona que está en infidelidad pero predica.
Bueno, eso es un caso que hay que tratarlo con disciplina eclesial, ¿verdad? Desde la disciplina eclesial, los líderes, los pastores tienen que llamar un poco ahí al orden a esa persona. Eso es así. Y tiene que tratarse según el caso.
Bien.
No hay de otra acá. Entonces, pero obviamente, ¿verdad? Que uno necesita arrepentirse de su pecado para poder llamar al arrepentimiento
por
a otro, ¿verdad?
Supuesto.
¿Con qué autoridad podemos llamar al arrepentimiento a alguien si nosotros mismos no nos arrepentimos de nuestros pecados?
Totalmente. Totalmente de acuerdo.
Entonces, Eliseo, cuando hablamos de misiones, también es importante, por ejemplo, si Dios nos llama, qué sé yo, a una nación extranjera a trabajar mucho con el idioma y con las costumbres, porque va a ser el puente de conexión para llegar a estas personas. También la pregunta, un poco para la audiencia, ¿cómo podemos ser sensibles y humildes al compartir nuestra fe? ¿Verdad? Formas y formas de comunicar el evangelio a veces. Muchas veces nosotros mismos dentro de nuestro contexto paraguayo nos damos cuenta que cuando estamos a veces muy apasionados por el Señor, pero inmaduros todavía en la fe, generalmente esas personas que recién se convierten llenas de fuego, llenas de pasión, pero un poco con un cierto fanatismo, lo que le hace correr a la gente. Le endurece un poquito a la gente, y la gente, como se diría en guaraní, era ahí, cuerayshubi. Entonces, ahí hay que ser sabio, pedirle a Dios la sabiduría también para que nosotros podamos ir ganando a las personas. Y para eso se requiere, lógicamente, tiempo, se requiere experiencia en el Señor, claro. Se requiere capacitación y, sobre todo, capacitación del Espíritu de Dios. Totalmente. Para llegarle a las personas.
Del Espíritu de Dios, y por qué no también capacitarse uno con alguna persona más madura. Hoy hay lugares y lugares en donde puede ir uno a capacitarse, a estudiar sistemáticamente la Biblia.
Totalmente.
¿Verdad? Para usar una estrategia interesante. ¿Verdad? Nuestro mensaje ya es un mensaje lleno de poder, pero la manera en que voy a dar a conocer ese mensaje, bueno, necesita ser trabajado, ¿verdad? Ocurre a los vendedores cuando van a ir a dar a conocer un producto, un servicio. Siempre hay técnicas y técnicas, maneras, ¿no? Creo que con la palabra de Dios también uno debe de ser estratégico.
Tal cual. Y se trata también de contextualizar el mensaje un poquito, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de las personas. Exacto. Etcétera. Sin desviarnos, lógicamente, del eje central. Totalmente. Del fundamento principal que es nuestro Señor Jesucristo. Por último, Eliseo, tenemos la perspectiva estratégica.
Estratégica.
Hablamos de la perspectiva bíblica, histórica, hablamos de la perspectiva cultural y hablamos de la perspectiva estratégica. Y digo lo último por hoy porque el tiempo se nos está yendo.
Sí.
La tarea no ha terminado. Hay muchas regiones en el mundo y pueblos donde el nombre de Jesús jamás ha sido pronunciado. Grupos no alcanzados, menos del 2%... cristianos evangélicos en el mundo. Hay una ventana llamada Ventana 1040, una región con mayor concentración de pueblos no alcanzados. Todos estos grupos hoy en día, la Ventana 1040, por ejemplo, está siendo trabajada, pero aún hay necesidad. Okay. Todavía no está completa la tarea. Entonces, existen muchos tipos de estrategias modernas para movilizarnos y trabajar a favor del reino de Dios con las misiones. Plantación de iglesia es una de mis pasiones mayores. Movimiento de discípulos. Entre paréntesis te digo, en septiembre, el último fin de semana de septiembre, hay un congreso, Discípulos a las Naciones, en Caguazú, aquí en el Paraguay. Así que hago un llamado ya a través de la radio para que la gente que quiera participar pueda ponerse en contacto.
¿Dónde?
Te digo ya, tenemos las redes sociales de CONAMI y también las redes sociales del Congreso Discípulos a las Naciones. Okay. Pero aquellos que específicamente quieran hacer un contacto, les voy a dar un número de teléfono. Y es el 985-320-300.
320-300.
985-320-300, Congreso Discípulos a las Naciones, último fin de semana de septiembre en la ciudad de Caguazú.
Ahí está, muy bien.
Entonces, para ir terminando, plantación de iglesia, movimiento de discípulos, traducciones bíblicas, medios digitales. Así que es importante que el pueblo aprenda a orar, a dar y a movilizar o a ir para las naciones.
Muy bien.
Entonces, en fin, Dios nos creó para glorificarlo entre todas las naciones. Cada perspectiva que hemos visto hoy muestra una parte del plan eterno de Dios. Esto no es opcional, la misión es el corazón y el carácter de Dios y debe ser también el nuestro.
Amén, amén. Qué lindo estudio, Pastor, bien profundo. Fue un placer compartir contigo y Pastor Luis.
Para mí el privilegio, Eliseo, y bueno, espero que muy pronto podamos encontrarnos de vuelta en este medio. Un saludo también a toda la audiencia.
Muy bien, seguimos.